Una y media de la tarde a Ratzal de Nálava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Variable e inestable. Así va a ser el tiempo en Araba esta Semana Santa. El viento va a ser protagonista de sur, junto a las borrascas que irán entrando, aportando algunas lluvias y momentos más estables entre borrasca y borrasca. Vamos, no va a llover de forma continuada, pero el tiempo va a estar revuelto. Después de Semana Santa llegarán los y las primeras pacientes a la Unidad de Trastornos Alimentarios de Vitoria, que desde hoy ha empezado a funcionar en el Hospital Santiago. Ya entraremos en abril, mes marcado por las elecciones al Parlamento Vasco, en concreto el 21. El sociómetro vasco que elabora el gobierno casi calca los resultados del sondeo EITB Focus. PNV y EH Bildu empatarían a 29 escaños. Socialistas y PP mantendrían su representación actual, 10 y 6. Sumar obtendría 1, mientras que si el Focus les daba 2 representantes al Carrequín Podemos, este sociómetro les deja fuera del legislativo, al igual que a Vox. Por territorios, en Araba, EH Bildu y PNV conseguirían 9, con Bildu 2 puntos porcentuales por encima de los y las yelchales, PSOE 4 y PP 3. El verdadero resultado en poco más de 3 semanas. Hay mucho más, pero mejor si comenzamos sin olvidar Deportes Radio Vitoria 2 y cuarto con Iker Perea. Iker, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Poco ha durado hoy la rueda de prensa de Dusko Ivanovic de cara a la final que tiene mañana Baskonia frente a Efes.
No le ha hecho mucha gracia a Dusko Ivanovic la pregunta de un compañero sobre la defensa del equipo en los últimos partidos. Le ha pedido volverla a formular y la respuesta de Dusko ha sido que ya veremos mañana. El partido, sin ninguna duda, va a ser decisivo, así lo ha vendido Dusko Ivanovic. Quedan 3 y el de mañana es el único que se juega en casa. Mañana también jugará Araski, lo hará en Zaragoza ante un equipazo, y el Deportivo Alavés, por cierto, que entrenará a la tarde a la espera de los internacionales. Uno de ellos marcó gol ayer, lo hizo Yanis Hagi con Rumanía ante Colombia.
Tú vas a estar este fin de semana, por ejemplo, en la Bastida.
Estaré porque el viernes Iker Larrazábal jugará la previa del manomanista ante Jonander Peña. Vamos a ver si el de el Valle de Ayala es capaz de sacar la victoria y colarse en ese manomanista.
¿Onde Billy? Bueno, Taniker.
Verde y Nagur.
Ahora, antes de las vacaciones de Semana Santa en Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles, que parece un viernes diferente, muy diferente. 27 de marzo 2024, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Hoy la previsión del tiempo es más importante que nunca, así que se la vamos a dejar a Javier Moncada, que ha escuchado esta mañana en Radio Vitoria a José Antonio Aranda, director de Euskalmet. El viento va a soplar con mucha fuerza esta tarde en el inicio de esta Semana Santa y el tiempo va a ser inestable, con algunas lluvias y las temperaturas más o menos las habituales en estas fechas del año.
Se la juegan los meteorólogos cada vez que hacen un pronóstico de la Semana Santa, pero el que nos ha dejado en Radio Vitoria, José Antonio Aranda, va a dejar más o menos satisfechos a todos, sobre todo porque aunque van a ser unos días inestables, no va a llover mucho, el elemento que más planes cancela.
Vamos a tener pasos sucesivos de frentes, pero van a dejar relativamente poca precipitación. No vemos mucha lluvia en ningún caso. Y podríamos decir prácticamente que el viento predominante va a ser el suroeste en todos estos próximos días. Y podríamos decir también, así por simplificar, que vamos a tener un día que pasa al frente, un día que está más tranquilo, un día que pasa al frente, un día que está más tranquilo.
No va a haber demasiada lluvia, sí inestabilidad, pero las temperaturas van a estar dentro de lo que suele ser habitual a finales de un mes de marzo, principios de abril. Fresquito mañanero, sin heladas y sensación agradable en las horas centrales del día.
Vamos a andar en torno a 3-7 grados de mínimas, en las zonas más frías de Álava, pues alrededor de 3 de media, y las temperaturas más altas van a andar entre 15-17, algunos días 13-17, o sea, temperaturas más o menos agradables o fresquitas, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera.
Hemos dejado atrás, según Aranda, uno de los inviernos más cálidos de la historia, pero sobre los dos meses de primavera que nos quedan por delante ha preferido no hacer un pronóstico porque es imposible saberlo.
Otro clásico un día como hoy, las carreteras sin accidentes graves esta mañana en la red viaria alavesa, según la Ertzaintza, esta tarde se activan las medidas especiales de la operación salida de tráfico de Semana Santa. En Araba, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco centra su atención un año más en el nudo de Armiñón. La liberación, como saben, de la antigua autopista hasta Burgos provoca colas kilométricas. A partir de esta tarde, en este punto conflictivo, se van a habilitar señales informativas provisionales para que los vehículos cojan la alternativa de la antigua N1 entre la Puebla de Arganzón y el enlace con Armiñón, para evitar la congestión de la antigua autopista de pago. Una operación salida que este año va a condicionar, desde luego, la meteorología adversa. David Villa, portavoz de la Ertzaintza.
Esperamos un ligero aumento de los desplazamientos con respecto a los registrados el año pasado. Prevemos que se registre una media de 530.000 desplazamientos de entrada y otros tantos de salida. Recomendamos extremar la precaución en carretera. Asimismo, es aconsejable asegurar el buen estado del vehículo y evitar comidas copiosas, así como el consumo de alcohol, droga y medicación que pueda influir en la conducción.
Algunas notas en la movilidad de la ciudad. Recuerden, no tenemos OTA en días festivos. Sí, el sábado a la mañana en Vitoria-Gasteiz. El servicio del tranvía, por otra parte, que se va a interrumpir parcialmente por las procesiones de Semana Santa. Esto es jueves y viernes en los tramos Angulema-Sancho el Sabio, entre las 8:30 de la tarde y las 10:15 de la noche aproximadamente. Y una nota de la policía local esta mañana que va a cambiar la regulación de acceso y salida del parking de Mendizorroza de cara al próximo partido del Deportivo Alavés. En la entrada a dicho parking, el que está justo enfrente del campo, se va a cortar al tráfico la entrada 45 minutos antes del partido. Y en la salida va a estar cerrado dicho parking aproximadamente unos 15 minutos después del partido. Así que un día de prueba, el próximo domingo, se va a probar la efectividad de esta nueva regulación de entrada y salida para ver si permanece en el tiempo. Dejamos estas notas importantes siempre de servicio porque hoy se ha puesto en marcha la nueva unidad de trastornos de conducta alimentaria en Araba. Ubicada en el Hospital de Santiago, ya cuenta con todo su personal. Las pacientes, eso sí, se incorporarán ya después de Semana Santa. Un nuevo planteamiento con un hospital de día, por la mañana y por la tarde, con un modelo compartido de toma de decisiones y con comedor, que consideran las profesionales va a ofrecer un mejor servicio. Edurne Trascastro.
Cambia el abordaje de los trastornos de la conducta alimentaria en Álava con la puesta en marcha de una nueva unidad en el Hospital de Santiago. Es una unidad abierta, voluntaria, con 6 plazas que busca evitar ingresos y cuenta con un hospital de día, por la mañana y por la tarde. Una demanda de las asociaciones que permite adaptarse a la vida de las pacientes. Ana González Pinto, jefa del Servicio de Psiquiatría de la OSI Araba.
Estamos hablando de personas con unos comienzos de enfermedad muy jóvenes, ¿no? Y con un alto grado de cronicidad y una enfermedad que tiene unas consecuencias físicas muy importantes, con un riesgo para la salud enorme, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es una muy buena inversión que ha hecho Osakidecha.
Esta unidad tiene un comedor donde las profesionales ven la relación que cada paciente tiene con la comida. Es clave para poder trabajar con ellas. Silvia Hernández, adjunta a la Dirección de Enfermería.
Se trata de educar, se trata de volver a recuperar esa relación sana con la comida, de evitar el sufrimiento, de proporcionar herramientas para que la comida sea cómoda, sea saludable y sea tranquila y sea relajada, ¿no?
Otro objetivo fundamental es conseguir que las pacientes tengan conciencia de su enfermedad y estén motivadas para trabajar de forma intensa. Se busca evitar la cronicidad, aunque incluso en esos casos se puede mejorar mucho. Las primeras pacientes llegarán después de Semana Santa.
Y cambiando de tema, el Ararteco es noticia hoy. Ha hecho público el informe anual balance de 2023 en el que vemos que en Álava se han registrado 765 expedientes de quejas. Entre las reclamaciones contra las diputaciones vascas llama la atención el incremento de las tramitadas contra nuestra diputación, la alavesa. Son 67 en total, Edurne.
La ciudadanía alavesa recurre cada vez más al Ararteco para buscar solución a los problemas que tiene con la administración. El año pasado en Álava se registraron 765 quejas frente a las 559 de 2022. La temática de las reclamaciones es diversa: educación, salud, medio ambiente. Ha crecido el número de reclamaciones que el Ararteco ha hecho a la Diputación alavesa, la institución foral vasca donde más se han incrementado. Son en total 67. Entre ellas, destaca en su informe, la petición al Departamento de Cultura de la Diputación de Álava para que tome medidas para garantizar la conservación de un edificio protegido como bien cultural situado en Cuartango. Desde la oficina del Ararteco de Vitoria-Gasteiz, el año pasado se atendieron 1.256 quejas y consultas presenciales y se asesoró telefónicamente a más de 1.000 gasteiztarras. En cuanto a la situación de los expedientes de queja de los ayuntamientos alaveses, encontramos 35 en trámite y 73 concluidos. Reclamaciones a consistorios como Legutio, Laudio, Amurrio, Archiniega o Vitoria-Gasteiz. El que más quejas concentra. Se trata de asuntos del día a día. Destaca en el informe, por ejemplo, el caso de un ciudadano multado por estacionar en carga y descarga, al que el Ararteco apoya y recomienda al consistorio de Vitoria que retire la sanción impuesta.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
19 minutos para las 2 de la tarde. De cara a la semana que viene, también el sector del ocio educativo a la vez va a salir a la huelga, en concreto los días 2 y 4 de abril. Convocatoria de ELA, LAB y Comisiones Obreras. Cerca de 500 trabajadores y trabajadoras de ludotecas, bibliotecas, parqueches, museos, centros de turismo, centros cívicos van a exigir un convenio provincial digno. Iraide Ibarrondo.
Así lo han manifestado una treintena de trabajadores que se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Gasteiz. En la concentración, ELA, LAB y Comisiones Obreras han llamado a la huelga para el 2 y 4 de abril a medio millar de trabajadores y trabajadoras del sector del ocio educativo de Araba.
Dicho sector engloba a servicios municipales subcontratados tan diversos como bibliotecas, ludotecas, salas de encuentro, extraclub, centros de interpretación, museos, la oficina de turismo, Udalecus, guías y el Valle Salado, entre otros.
Es Idoia Díaz de Tejada, delegada de ELA. Tal y como ha mencionado, la huelga afectará a todos los udalecus que han organizado de cara a Semana de Pascua, a los cuales se han apuntado cerca de 200 menores.
10 centros cívicos, 10 grupos de niños que hacen colonias. Esta semana es muy, claro, la conciliación familiar. Muchos padres y madres, esta semana es muy... las colonias, hay que seguir trabajando y, bueno, pues claro, ahí se va a hacer mucha pupa, claro.
Entre las reivindicaciones destacan la subida salarial vinculada al IPC, reducción de la jornada anual y disminución de la eventualidad.
De lo laboral a lo económico, importante, ayer la noticia que les anunciábamos en Mercedes, ampliación de la multinacional alemana en la Avenida Los Huetos, y tras el acto de presentación en sociedad de esa ampliación, hoy ha hablado en Radio Euskadi el coordinador general de LAB, Igor Arroyo. Echó en falta por parte de las instituciones, dice, una reflexión sobre la transición del sector de la automoción más allá de Mercedes. Por otra parte, una mención más comprometida sobre el trabajo de la plantilla. Dice que hacen posible la buena marcha de esta y otras empresas. Le escuchamos.
Eché en falta una mención más intensa por parte de los representantes institucionales respecto al papel de los trabajadores y trabajadoras en Mercedes y en general, ¿no? Muchas veces se dice que los trabajadores vascos tenemos un asentismo laboral excesivo, se dice que generamos demasiadas huelgas y movilizaciones, que no es incompatible el ser cumplidor con las obligaciones y el ser también exigente con los derechos laborales.
La otra gran factoría de Vitoria-Gasteiz, la de la Avenida del Cantábrico, Michelin, activa dos jornadas de cara a la semana que viene. Noticia positiva. Los días 6 y 7 de abril en concreto. Y a todo esto, barómetro, marzo, SEA, empresas alavesas, dice la patronal alavesa, la dificultad de contratación, los costes salariales, el absentismo lideran las preocupaciones de las empresas alavesas. Las exportaciones resisten frente a un acentuado descenso de ventas en el mercado nacional, aseguran en una nota. Y rematan con un dato. El 80% de las empresas alavesas demandan una reducción de sus impuestos.
Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendivil.
Ahora noticias muy centradas en Vitoria-Gasteiz. 16 propuestas ciudadanas se han proclamado ganadoras en la cuarta edición de Gasteiz o Betus. Las conocíamos ayer a la tarde-noche. Un total de 7.171 personas mayores de 16 años han participado en la votación popular que se ha llevado a cabo durante las tres últimas semanas. Miriam de la Mata.
16 proyectos distribuidos en dos categorías, 9 en inversiones en vía pública y 7 en el resto de ámbitos, con un presupuesto total de 3 millones de euros. Un programa que año tras año persigue el mismo objetivo. Xavier Gaviña, jefe del Servicio de Participación Ciudadana.
Es que participe mucha más gente y que incluso también se presenten mucho más proyectos.
Un nuevo bidegorri bidireccional en la avenida, un parque de encuentro para todas las edades en el barrio del Acua junto a Mendebaldea y la mejora de la conexión entre Goikolarra y Olarizu para peatones y ciclistas son 3 de las 9 propuestas más votadas en la vía pública, mientras que un choco de gigantes y cabezudos, un diagnóstico de la seguridad urbana con perspectiva feminista y la instalación de nuevos puntos de reparación de bicicletas completan el pódium entre las más votadas en otros ámbitos.
Estamos, digamos, en la fase ya de ejecución. Entonces ahora es cuando, digamos, el proyecto un poco aterriza, ¿no? Es cuando empiezan a realizar un trabajo conjunto. Sí, está claro, la gente que ha presentado los proyectos, pues bueno, va a participar, va a aportar y nosotros encantadas de que sea así.
El plazo de ejecución para los proyectos de esta edición será 2024 y 2025.
Junta de Gobierno Local, esta mañana se han adjudicado las obras para reforzar la seguridad en los entornos de las ikastolas Avendaño y Armentia. Por ejemplo, cerca de Ikastola Avendaño va a haber un nuevo paso de peatones, también un carril bici. En concreto, se pretende mejorar la movilidad en bicicleta hasta los centros escolares. También ocurre lo mismo frente a Ikastola Armentia. Se va a construir un nuevo bicicarril que conectará el centro escolar con la avenida Zabalgana y Castillo de Fontecha. Más cuestiones de hoy. En Sánchez 21. Abre el plazo de recogida de solicitudes ya para acceder a las ayudas a rehabilitación de viviendas y edificios. Va a estar abierto hasta el 31 de diciembre de 2025, este año y el que viene, con un presupuesto de 4 millones. Además, la cocina central de la Residencia San Prudencio va a mejorar su ventilación. Las altas temperaturas en verano, sobre todo, eran noticia en dicha cocina. Y el Partido Popular nos comunica que la exigencia de devolución de 112.817 euros de la subvención para la gestión del Gasteiz Antxokia, que nos ha abierto, da la razón a lo que reclamó el Partido Popular en Vitoria. Así que Gasteiz Antxokia, que sigue siendo noticia, por una parte porque no se abre y por otra porque ahora hay que devolver las cantidades aportadas para lo que van a ser sus primeros pasos. Además, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, esta mañana, Comisión de Seguridad Ciudadana, y vamos a rescatar esta noticia. En noviembre de 2023, Descaraba publicó un informe sobre el padrón de Vitoria-Gasteiz, en el que concluía que este era demasiado restrictivo y generaba problemas de acceso a algunas personas, lo que suponía también la vulneración de los derechos de estos y estas vecinas. Estas conclusiones han llevado hoy a EH Bildu a exigir al gobierno Echevarría que tome medidas al respecto y cree una mesa de padrón para el debate. La concejala responsable del padrón, Sonia Díaz de Corcuera, argumenta que a pesar de existir deficiencias en la actuación del ayuntamiento, otro informe realizado por la asesoría jurídica confirma que la actuación es correcta. Subraya además que en los últimos 5 años, de los 13 pleitos contra el ayuntamiento en relación al padrón, el ayuntamiento ha ganado 11. Vamos a escuchar a Alberto Porras de EH Bildu y a la concejala de Modernización de la Administración, Sonia Díaz de Corcuera.
Habla de déficits de derechos humanos, económicos, sociales y culturales que provoca la gestión actual del padrón. O sea, tal y como se está haciendo el Ayuntamiento de Gasteiz, está haciendo ahora la gestión del padrón, está provocando déficits de derechos humanos, económicos.
Asesoría jurídica dice que las cosas se están haciendo bien. El Tribunal Superior de Justicia, está aquí la sentencia, dice que las cosas se están haciendo bien. Se están ganando los pleitos, luego las cosas se están haciendo bien.
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que considera que el cambio en el sistema de reciclaje llevado a cabo en la capital alavesa está siendo un éxito. Nos referimos al impulso que se ha dado a la recogida de materia orgánica a través del contenedor marrón con chip o a los buzones de recogida neumática. Este cambio ha hecho que aumenten en el volumen de recogida y que esa materia, la orgánica, sea de mayor calidad, Edurne.
A día de hoy, Vitoria-Gasteiz está lejos de los objetivos de reciclaje marcados, pero va por buen camino. Hay avances, sobre todo en el aumento de la recogida de materia orgánica, y se debe, según Joseba Sánchez, jefe de la Unidad de Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al cambio introducido en el contenedor marrón. Ahora cualquier ciudadano puede acceder con la tarjeta ciudadana o el móvil.
Permíteme que en este caso sí que saque pecho, ha sido un éxito. Estamos recogiendo más materia orgánica que la que recogíamos antes con el contenedor cerrado y sobre todo estamos recogiendo una materia orgánica de mucha más calidad que la que recogíamos antes.
No obstante, hay mucho margen de mejora y es que el contenedor gris sigue siendo un cajón desastre. Depositamos en él bastante textil, envases, algo de papel y todavía mucha materia orgánica, un 45%. Ahora el trabajo es trasladar ese porcentaje al contenedor marrón.
El 45% de lo que tenemos en el contenedor gris es materia orgánica. Si implantásemos en el chip de la gente ese concepto de reciclar la orgánica, si somos capaces de recoger esa materia orgánica no estaríamos en el 50% de reciclaje.
Y es que el objetivo de cara a 2030 es que no más del 10% de los residuos urbanos lleguen al vertedero y actualmente es de más del 50%.
Un apunte para finalizar con informaciones relacionadas con el ayuntamiento. Recuerden que centros cívicos como Abechuco, Campillo, Arana, Ariznabarra van a estar cerrados durante Semana Santa y el domingo 31 de marzo se van a cumplir 87 años de la masacre de Azazeta, masacre en la que los sublevados fusilaron a 16 presos políticos por oponerse al régimen franquista. Entre ellos, por ejemplo, el que fuera alcalde de Vitoria-Gasteiz por aquel entonces, Teodoro González de Zárate. Con motivo del aniversario, EH Bildu ha celebrado un acto de homenaje esta mañana en la Plaza Santa Bárbara, donde estaba la antigua cárcel de la calle La Paz. Vamos a escuchar a Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu.
Y hoy volveremos a reclamar que las instituciones alavesas deben implicarse activamente en la recuperación de la memoria. Seguimos reclamando que interpongan en los juzgados una querella contra el franquismo por los crímenes de humanidad y que habiliten los mecanismos para poder acabar con la impunidad y juzgar los crímenes de la guerra y de la dictadura.
Un par de titulares también, más noticias con Miriam de la Mata. El gobierno vasco va a destinar 17,6 millones de euros en ayudas adicionales al sector vitivinícola.
El objetivo es paliar el actual desequilibrio entre oferta y demanda. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente destinará 1,8 millones a la cosecha verde de viñedos de la denominación de origen controlada en Rioja. Estas ayudas se suman otras por reducción del rendimiento y compensación por la pérdida de fondo de comercio.
Gobierno vasco y Diputación crean una mesa de trabajo sobre el servicio ferroviario de cercanías.
Han acordado la puesta en marcha de este grupo de trabajo en una reunión para analizar y poner en común proyectos de interés como el diseño y puesta en marcha de las nuevas cercanías ferroviarias de Álava. Buscan coordinar la oferta del servicio con la oferta de transporte interurbano por carretera de Álava Bus.
Hay más noticias, pero nos tenemos que ir acercando hacia la cultura. Por ejemplo, más noticias. EH Bildu propone ampliar a todo el territorio el servicio de hospitalización a domicilio. Unos que se van, otros que vienen. Pero nosotros nos acercamos ya a la cultura. Casi un centenar de candidatos se han presentado a la plaza para cubrir el puesto de dirección de la Escuela de Artes y Oficios. Una avalancha, lo decía así Ana del Val, diputada foral de Cultura.
Hemos tenido 94 solicitudes y la empresa está ahora terminando todo el proceso. Hemos quedado para después de Semana Santa para que nos den los cuatro últimos candidatos finales. Espero que para finales de abril tengamos la candidatura ya y el director o directora funcionando en la escuela.
Araba Gau. Cultura.
Mm. Charo Idoclis. Charo, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, los perrinos son hoy noticia, el nuestro, Iñaki, y el hijo, Ander. El contrabajista gasteiztarra, Ander Perrino, acompañado al piano por Jarkko Rimaki, presentarán su primer disco en solitario el 13 de octubre en el marco de la 13ª edición del ciclo de Cámara de Vitoria-Gasteiz. También se anuncia la presencia de Diego Martín Echevarría, el director de orquesta de Amurrio, afincado desde hace años en Alemania. Entre abril y octubre se han programado y presentado ya 7 conciertos en el aula magna del Conservatorio Jesús Guridi.
Este ciclo trata de dar visibilidad a las y los músicos locales. En esta edición, como novedad, se ha incluido en el cartel un concierto de los premiados en el concurso Jóvenes Músicos de Euskadi, Nerea García Gasca.
7 conciertos que se celebrarán entre los meses de abril y octubre, todos ellos a las 12 del mediodía en la aula magna del Conservatorio Jesús Guridi. Los jóvenes Magna Boscotea darán inicio a este ciclo el 14 de abril. A continuación, el amurrioarra Diego Martín Echevarría visitará por primera vez Vitoria-Gasteiz y, como novedad, el 26 de mayo, los y las alumnas premiadas en el concurso Jóvenes Músicos de Euskadi actuarán en concierto, entre otros. Como ya es tradición, también los alumnos del Conservatorio actuarán como teloneros antes de cada concierto. Carlos Seco es director artístico.
Pues otra vez, pues tenemos un programa para sentirnos muy orgullosos de lo que el talento alavés es capaz de hacer. Somos una provincia exportadora de talento. Vitoria puede ser sede de un proyecto que retenga ese talento. Yo ahí lo dejo.
Las entradas ya están a la venta. El abono para todos los conciertos es de 35 euros y las entradas individuales tienen un precio de 7 euros cada una.
Hoy a las 8 de la tarde en la Catedral Santa María tenemos la interpretación del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Emilio Gutiérrez Cava va a ser el encargado de recitar los poemas que integran esta obra cumbre de la literatura del siglo de oro. Le acompañarán el barítono Luis Santana, el violonchelista Arturo Sepúlveda y el pianista Víctor Carbajo.
Carbajo ha musicalizado la pieza para piano, cello y voz, y entre canción y canción Gutiérrez Cava recitará los versos del poeta místico. Estas canciones son poemas de amor entre una esposa y un esposo que simbolizan alma y Dios. Pura espiritualidad, un grito en el desierto en los tiempos actuales.
Son canciones, por encima de todo, nos transmiten una espiritualidad y un recogimiento muy lejano de los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Invitan a la meditación, a saber un poco el contacto que hay entre los hombres y la divinidad, y naturalmente todo eso hoy en día está perdido porque el vellocino de oro nos ha deslumbrado. Estamos en la época de la economía, la soberbia tecnológica, y eso hoy en día está muy lejos del cántico espiritual de San Juan de la Cruz.
Emilio Gutiérrez Cava forma parte de una de las estirpes más consagradas de la escena española, una saga que suma más de 140 años ininterrumpidos en los escenarios y platos. Hoy celebra el Día Mundial del Teatro trabajando. Cántico espiritual, hoy a las 8 de la tarde en la Catedral Santa María. Las entradas están agotadas.
Y qué mejor día para presentar la cuarta edición del programa de teatro por Álava que el Día Mundial del Teatro, que es hoy. Esta primavera-verano, la compañía Orchai representará en 7 localidades del territorio la adaptación del cuento popular Hansel y Gretel.
Una obra de los hermanos Grimm, trufada de humor y dirigida al público familiar. Este programa teatral itinerante echó a andar en 2019 y desde entonces ha hecho las delicias de 2.000 personas. Unai Ugarte.
La Casa de Chocolate de Hansel y Gretel se levantará este viernes en Yécora y pasará después por Baños de Ebro, Navaridas, Berantevilla y Durana, en un teatro itinerante primaveral que se retomará en julio y recalará también en Azazeta y Maeztu. El objetivo, acercar un clásico de los cuentos, pero en una versión más cercana al público, para todas las edades y con toques de humor. Iker Ortiz de Zárate, director de la compañía Orchai.
Cuentos siempre están en Centro Europa o en el norte de Europa, y nos parece muy bonito pues que un niño de una localidad alavesa conozca la historia de Hansel y Gretel en su propia localidad.
7 actores harán llegar el espíritu de Hansel y Gretel en una gira por el territorio que para el elenco es ilusionante, motivadora y también agotadora.
Nos hace muy felices. Es mucho trabajo que ir a localidades donde a veces los equipamientos todavía son pequeños o no existen equipamientos específicos, pues supone siempre un reto y un trabajo de más, pero es verdad que la acogida siempre es entusiasta, siempre es calurosa.
Éxito de público. Desde 2019 en este programa de teatro estacional las sesiones han estado al completo y de hecho más de 2.000 alaveses y alavesas han disfrutado del teatro en su pueblo con la compañía gasteiztarra Ortzai.
40 segundos y las 2 de la tarde. El Museo Artium además ha preparado un programa especial para esta Semana Santa y Semana de Pascua, la que viene, que incluye la celebración de talleres infantiles, visitas guiadas y exposiciones. En Semana Santa el horario es continuado, desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde. Entrada gratis por la tarde, los domingos y todos los días para menores de 14 años, estudiantes, desempleados y pensionistas. Charo.
Se realizarán visitas guiadas de 50 minutos en las que conocer el museo, su colección y sus exposiciones temporales. Las visitas salen del jardín del museo y son mañana y pasado a las 5:30 de la tarde y el sábado, domingo y lunes de Pascua a las 12:30 del mediodía.
Radio Vitoria.